Clicconi. ¿Cómo están? Bienvenidos a Clicconi nuevamente. Es un gusto que nos escuchen. Les quiero decir que esta vez estoy otra vez con la señorita Anabel Cetina, experta en investigación digital y además brand manager de Singularity University. Hola, Anabel.
Hola, Nadia. Hola, público. ¿Cómo están?
Fíjense cómo abuso yo de Anabel, porque empezamos este podcast juntas con la intención de que ella hable de Singularity University y hasta ahora no lo ha hecho.
Exacto, pero no importa. La verdad es que esta es una gran experiencia.
Ok, gracias. Bueno, no, pero sí hablaremos, por supuesto, de Singularity University poco a poco. Y hoy vamos a hablar de dos temas que, pues, nos interesan mucho. Google Reader desapareció. Ese es el primer tema. El segundo tema que vamos a abordar en este Clicconi es herramientas de investigación de mercado para iniciar tu startup o apoyar a tu empresa si es que ya tienes una. Así que iniciamos. Bienvenidos. Esto es Clicconi. Clicconi. Bueno, vamos a empezar hablando de Google Reader. Me acuerdo que cuando le conté a Anabel que había desaparecido Google Reader y que estábamos un poco tristes los que aún lo usamos, ella dijo, ¿qué es Google Reader? Eso fue lo que dijo. Entonces Marco y yo le dijimos, se trata de una herramienta que te permitía almacenar técnicamente todos los blogs o sitios que tú leías en un solo feed. Entonces, por ejemplo, si leías, vamos a decir así, sitios al azar, si leías Mashable,
al 1040, si leías
Playboy,
Singularity Hub,
National Geographic,
El Economista,
TechCrunch,
Wired,
PC Mag,
Fast Company.
Bueno, imagínense que todos esos, lo que podías hacer era simplemente ir a ellos, apretar el botoncito de RSS, elegir Google Reader como opción para guardar ese blog y listo. Los siguientes días, lo único que tenías que hacer en vez de visitar los 20 blogs que más te gustan, era únicamente ir a ese feed de Google Reader y ver ahí toda tu información. Entonces, a mí me pareció muy curioso que cuando le conté cómo funcionaba, Anabel dijo, ¡está buenísimo! ¡Lo voy a bajar!
Aquí no. Debo hacer una nota. Lo que pasa es que me estoy estrenando en el tema del community management. Entonces, me pareció lo más increíble del mundo que existiera esta herramienta. Iba a desilusión, nadie me dijo que ya estaba descontinuada. Bueno.
En todo lo demás es una experta, pero en eso se iba a estrenar apenas. En todo lo demás no hay quien la gane. Bueno, lo que vamos a hablar ahora un poco es sobre las herramientas que podríamos utilizar para no extrañar a Google Reader. Entonces, me gustaría empezar por Flipboard, que no es necesariamente un lector de RSS, de hecho no lo es, pero Flipboard creo que podría ser la evolución natural al RSS. No es tan práctico como un RSS porque es muy diferente ver un listado de notas en donde tú puedes elegir de manera rápida qué leer y qué no. Flipboard tiene una construcción mucho más gráfica, muy linda, es muy móvil, pero finalmente el objetivo es el mismo. Tienes ahí todas las publicaciones que tú quieres ver de una sola ojeada. No es tan práctico. Vamos a mencionar otra. Hay una que se llama Feedly. Creo que en esta ola de desaparición de Google Reader, Feedly es la que mejor se ha subido, porque además te da la opción de que importes todos tus blogs, digamos, toda tu lista de blogs que lees directamente a Feedly con un solo clic. Entonces puedes tener una herramienta que recupere todo lo que leías de una manera súper sencilla. Quien lo hizo también muy bien es una herramienta que se llama Dig Reader. Ustedes conocen Dig, que en algún momento era una especie de botón para puntear una nota, ¿no? En España también existe una que se llama Veneame. Y bueno, en algún momento no nos gustaba mucho Dig de este lado del mundo porque estaba como que privilegiaba muchísimo la información en inglés y muy poco la información en español. Por eso es que surgió Veneame como una buena opción. Pero bueno, ahora Dig Reader lo que hace es también convertirse en una especie de feed de toda la información que tú leas en la red para que lo veas de un solo vistazo. Entonces también Dig Reader es una buena opción. También puedes hacer técnicamente la conversión o la migración de tus datos de Google Reader a Dig. Otra se llama Reader, que seguramente la conocían. Y otra se llama Pulse. ¿Tú hablabas de Pulse? ¿Churro, tú lo conoces?
Yo hablaba de NetVibes.
A ver, cuéntanos de NetVibes.
NetVibes es el primer RSS, como contenedor de RSS que conocí. antes de que saliera Google Reader y los que ahorita mencionaste, NetVibes igual acumula todos tus RSS con tu link, con tus feeds, pero no nada más de blogs y así, o sea, puedes poner tu Flickr, haz de cuenta, igual tienes como tus fotos, ¿no?, del día. Puedes poner igual tu Instagram, tu Face, todo te lo hace unos mini widgets. Entonces tienes acomodado tu dashboard con miles de todo lo que ves diario. En lugar de meterte a todo, como dices, a todas tus páginas una por una, te metes nada más a tu página principal, que la puede ser tu home de tu navegador, y ahí tienes todo para la primera.
Eso suena muy bien también. Pues estas son algunas de las aplicaciones o de las herramientas. Esperen, escuchen esto.
Fierro de...
Fierro viejo que vendan.
Bueno, esas son las canciones urbanas. Ojo para...
Patrocinados por el de Fierros Viejos que vienen.
Déjenme decirles algo. Yo amo la Fonoteca. Es uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México, que está ahí en Francisco Sosa, en la colonia Coyoacán. Y justo ahora tienen una exposición de ruidos urbanos. Entonces tienen ruidos desde cuando llega el camión de la basura y baja el del gas, así, o del afilador, o simplemente una persona
del
cuando
periódico.
Va. Obviamente el hit más hit es
lleve sus ricos tamales oaxaqueños.
Ese es el hit de todos los tiempos. Pero este yo creo que este de los tambores, lavadoras, colchones, sí va quedando como en segundo lugar, ¿eh?
Híjole, ya no sé, ¿eh? Ya también en provincia se escucha bastante fuerte. Antes no lo escuchaba, hace poco.
¿Tú crees que le esté ganando al de los tamales oaxaqueños?
Yo creo que le está ganando al de los tamales oaxaqueños.
Pues bueno, no sé. Bueno,
habrá que hacer un ranking, ¿no? Bueno. Que nos digan cuál es el más famoso.
Bueno, si quieren escuchar ruidos urbanos, vayan a la Fonoteca. No sé si todavía está esta exposición porque no iba a durar mucho, pero tal vez la dejen el verano. Entonces, vayan. Además, les va a encantar. La Fonoteca es un lugar en el que puedes ir solo y te acompaña la música, porque además hay un jardín sonoro en donde siempre están sonando cosas. Se acaban de presentar unos soneros...
¿Jarochísimos?
Jarochísimos, no sé, es qué maravilla. Ahorita andan en Canadá. Bueno, ya, no les voy a hablar de esto, bueno, pero vayan a la Fonoteca.
Antes de que cerremos el tema, me gustaría, Nadia, para gente como yo que es neófita en este asunto de los contenidos, que nos recomendaran de todo esto que acabamos de hablar de Google Reader, etcétera. ¿Cuál sería como la herramienta que nos recomiendan para empezar en estos business?
Ok. Ay, ¿yo cuál recomendaría? Yo creo que Feedly y Flipboard.
Ok.
Sobre todo si lo que quieren es revisarlo desde su móvil. Es muy, muy rápido. Bueno, pues, por favor, mándenos también sus sugerencias. Queremos saber que ustedes qué opinan. Seguimos aquí en Clicony. Vamos a hablar ahora de herramientas para hacer tu propia investigación de mercado. ¿Se acuerdan que el podcast pasado hablábamos de que es importante tener una decisión muy aguerrida para emprender lo que sea, un startup? Y hay que hacerlo de la manera más sencilla. Hay que plantearnos un esquema súper fácil para empezar, porque si no, nunca empezaremos y siempre estaremos viviendo en el sueño. Y hablamos específicamente de los estudios de mercado, si valían la pena o no. Nuestra especialista, Anabel, nos dijo, no es necesario hacer un estudio de mercado profundo, carísimo. Hay herramientas muy sencillas que sí te pueden dar pistas para iniciar. Así que, Anabel, arráncate.
Bueno, como he sido muy insistente en este tema de la investigación, les cuento. Algo muy importante es validar la idea que tenemos entre manos. No, o sea, no nada más es preguntarle a tu primo si crees que funcionaría bien tu negocio, ¿no? Algo muy importante para empezar es, puedes tener una muestra, como lo dice el Lean Startup, de 100 personas. Es una muestra válida. Olvídense de hacer grandes censos, con eso puedes hacerlo. Y una herramienta que a mí me gusta mucho, que está en línea, es gratis, que se llama SurveyMonkey. La pueden utilizar, pueden hacer 100 encuestas y lo pueden hacer a través de meter varias direcciones de correo electrónico o a través de Facebook, ¿no? Que creo que es algo muy interesante porque entonces la conectividad es instantánea y le puedes decir a tus amigos, oye, ayúdame, no tienes por qué salir a encuestar a la gente a la calle y recibes los datos de manera muy profesional. Sí son gráficas que a lo mejor en diseño no sean las mejores, pero sí te dan un gran porcentaje de toda y cada una de las preguntas. Puedes hacer preguntas abiertas, ciertas preguntas cerradas, puedes jugar con varias opciones y todo llega automáticamente a tu mail. Entonces creo que esa, yo, si están ustedes empezando, si quieren probar una idea naciente, esa sería como mi recomendación número uno.
Y supongo, Anabel, que es importante considerar en dónde pones el link de esa encuesta, ¿no? Porque si la dejas únicamente en tu Facebook personal, pues seguramente van a contestar a favor de ti porque es gente que te conoce. Pero tal vez si la compartes en alguna otra red social, sí se puede hacer eso, ¿no?
Sí, sí puedes compartirlo. Incluso le puedes decir a tus amigos, oye, puedes compartirla con alguien. No necesariamente los amigos de tus amigos son tus amigos, ¿no? Okay. Entonces, también puedes incluso ampliar la encuesta y puedes pedir que alguien te ayude a poder encuestar a otras personas que no te conocen para nada. Uh-huh. Incluso muchas veces también hay amigos que son muy cercanos, puedes eliminarnos y puedes dejar solamente a aquellos que son más bien como tus conocidos o compañeros de trabajo, que incluso te pueden dar otra visión. Uh-huh. Incluso si no es muy adecuado, pero si a veces tienes a alguien que sea tu ex jefe o tu jefe, uh-huh, o alguien que pueda ser como una persona que te haga, que sea como tu mentor, le puedes mandar la encuesta y pedirle que él a su vez se la reenvíe a sus contactos, y ahí puedes tener otro tipo de comentarios que pueden ampliar tu research.
Claro. Además, creo que entre emprendedores se dicen muchas netas bien padres. Es, al menos es lo que yo he notado en cuando he estado en núcleos cercanos a gente que emprende y hace startups y demás, es que cuando alguien expone una idea, lejos de mugroseártela o de alabarte, de verdad te dan una retroalimentación muy buena. O sea, muy crítica, como que todos se ponen en tus zapatos y tratan de aventarte como que muy buena vibra y muy buenas recomendaciones. Entonces puede funcionar. Se llama
SurveyMonkey.
Perfecto. Otra más.
Otra más. Ahora, dependiendo, bueno, eso es para quien empieza. Si ya tu negocio ya está echado a andar y de pronto tienes una página de Facebook, aparte de consultar toda la parte de Facebook Insights, es necesario que te midas contra la competencia y que tengas ciertos números que te vayan dictando el rumbo. Una herramienta que a mí me gusta se llama SoTrender y es gratis. Solamente te inscribes y puedes meter a tu competencia, puedes meter a tu página y te da un dashboard muy inteligente sobre lo que estás haciendo bien. Te da tips, que eso a mí me encanta. Te da 5 tips importantes de contenido, de lo que le falta a tu profile, de si te falta interacción o no, cuáles son los contenidos más destacados y por qué, y lo cruza con lo que está haciendo tu competencia. Normalmente, una de las cosas con la que más batallamos haciendo investigación digital es ver qué está haciendo la competencia, y SoTrender se convierte en una herramienta muy útil. Eso sí, el trial es de 14 días, pero con 14 días puedes tener como una idea de qué es lo que estás, de qué es lo que estás viendo.
Cuando termine el trial, ¿de cuánto es la onda?
Es de $100. $100 al mes. Tampoco es tan caro, pero al final del día sabemos que hay muchísimas otras cosas.
¿$100
que
¿$100 al mes?
Invertir. $100 okay. al mes. O sea, la verdad es que es súper barato, no está tan caro, pero sí sabemos que dentro de, cuando empiezas tu negocio, $100 son $100. Es a veces mucho dinero o poco, dependiendo. Esa es otra herramienta que me gusta mucho. También, si quieres tener números generales de Facebook, porque además Facebook, recordemos que es el medio más grande digital, también puedes utilizar Social Bakers, que es también gratuito, y ahí te da como muchas tendencias sobre México y el mundo acerca de lo que está pasando en Facebook, cuáles son las marcas que están más fuertes dentro del mercado, y también les recomiendo esa. Hablando de Twitter, que también es muchas veces nuestro coco, puedes utilizar TweetStats, que si bien no te marca qué hace la competencia, sí te dice mucho qué tweets están funcionando, qué horas debes de postear, quiénes son las personas que te están leyendo más, y eso te da también una visión diferente para poder seguir tus contenidos, ¿no?
Perfecto. A ver, nada más recapitulando, entonces tenemos 4 herramientas que nos acabas de recomendar. La primera, que es para hacer un pequeño focus group o una encuesta más bien, es
SurveyMonkey.
Lo buscan así, tal cual, y es gratuito. La segunda es SoTrender, que puedes probar, hacer el trial de 14 días y después se paga un fee mensual de $100. Perfecto. Y esto es para recibir gráficas, un dashboard de métricas de Facebook.
Ajá,
¿cierto?
De Facebook tuyo y la competencia.
De Facebook tuyo y la competencia. El tercero que nos recomendaste fue Social Bakers.
Exactamente. Social Bakers, que lee las tendencias de Facebook a nivel mundial. Uh-huh. Entonces ahí puedes encontrar cuáles son las páginas más importantes en tu país, en el mundo, quiénes lo están haciendo bien, quién no, y te da como estos insights generales.
Y el cuarto, había un cuarto. Soy tan burra. Seguramente me lo salté. Pero, ¿cuál era?
Tweet Stats.
Tweet Stats. ¿Sí era el cuarto o el tercero? Bueno,
el cuarto.
Ustedes corríjanme. Tweet Stats. Que eso es lo único que tenemos para Twitter. ¿Por qué tengo la impresión que siempre tenemos menos métricas confiables para Twitter que para Facebook? ¿Es así?
Lo que sucede con Twitter es que el API de Twitter es, bueno,
es celoso.
Es bastante celoso y bastante inestable, ¿no? Entonces, de pronto, también construir un crawler que te permita leer Twitter en tiempo real es muy difícil. Solamente hay una herramienta que lo hace en tiempo real y es ahorita muy cara, Genip. Es la única herramienta que te mide en tiempo real el API de Twitter. Entonces, por eso es que es complicado. Okay. Entonces, más bien debes de estar consciente de que... Además, también lo que pasa con Twitter es que solo guarda información de 2 semanas. Entonces, como es muchísima información, pues evidentemente los servidores no aguantan toda la información y solamente se queda una muestra de todo lo que se genera en el universo. Es por eso que es complicado tener herramientas que midan Twitter de manera correcta.
Interesante, fíjate que eso me resulta interesante con Twitter, porque lo siento hermético en muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando iniciaba Twitter, todo el mundo quería tener una certeza de cuántos tuiteros éramos en México, cuántos hay en el mundo y por país. Y es una métrica que nunca proporcionaba Twitter de manera directa. De pronto salían ahí investigaciones aquí en México, el primer que lo dijo fue Mente Digital, con su metodología que muchos pusieron en tela de juicio, pero en realidad no prestan, no aflojan como Facebook sí lo hace.
Sí, la verdad es que eso pasa con Twitter, y lo bueno de Twitter es que últimamente ya está empezando a abrir nuevas métricas, ¿no? Ya se está empezando a abrir, incluso ya hoy puedes hacer, lo único malo es que es pagado, no tienes que pagar, pero ya puedes hacer clusters por categorías de gustos, entonces tienes que pagar ciertas cosas para que suceda, pero ya poco a poco se está abriendo Twitter para darnos muchísimo más información.
Bueno, pues muchas gracias, Anabel. Se me hace que estuvimos súper ñoños este podcast, ¿verdad? Diciendo un montón de palabras raras, pero confiemos en que ustedes nos entienden, y si no, por favor, díganos, y nosotros con mucho gusto le bajamos al nivel que usted nos diga. Les quiero decir una cosa antes de cerrar este podcast. Vamos a ir a ver, pues vamos a dar la tarea, Anabelita y yo, de ir a ver esta obra de teatro sobre Steve Jobs, que anda anunciada por algunos lugares de la Ciudad de México, especialmente en La Condesa, no sé por qué la veo tan anunciada. Y habla de la vida de Steve Jobs, y lo que leí hoy en una revista decía algo así como: un autor que pone en tela de juicio la persona humana de Steve Jobs, una cosa así. Entonces, pues vamos a echarle un ojo. La verdad es que no creo que le tiren tanto o tanto más de lo que ya le tiraron en su biografía, y luego les contamos, ¿les parece? Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Anabel.
Gracias, Nadia. Fue un gusto estar con ustedes, y cualquier pregunta, por favor, comuníquense con nosotros.
Dice Marquito, nuestro productor, que nos va a poner una rola para cerrar, así que vamos a ver si lo hace bien. Adiós.
Give up who we are, so alive.
Clicony.